¿Qué es lo que puede hacer la Comisión Nacional de Competencia y qué no? Porque nosotros tenemos, bueno, un marco jurídico y constitucional muy especial que, digamos, establece una economía de mercado. O sea, quiere decir, los precios se fijan en la libre concurrencia de oferta y demanda. O sea, el Estado no fija precios, salvo algunos muy excepcionales, como el precio del transporte público o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, quiero saber, ¿qué es lo que puede o no puede hacer la CONACOM a la hora de, evitar que se fijen precios por oligopolios o por cárteles?
Bueno, como decías, en principio, la Constitución Nacional garantiza la libre competencia, con lo cual ese es el marco a partir del cual tenemos que bajar en cascada, ¿no? También la Ley de Defensa de la Competencia establece esa misma garantía, o desarrolla esa garantía, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer la Comisión Nacional de la Competencia en cumplimiento de, para garantizar eso? Pues sencillamente tenemos varias herramientas, ¿no? Algunas herramientas son las que podemos llamar coercitivas, que básicamente se dan una vez que haya alguna imperfección en el mercado, que alguna conducta reprochable se dé en el mercado por parte de los actores. Y son básicamente dos modalidades. Una primera modalidad sería la del que podemos llamar los cárteles o acuerdos contrarios a la competencia, es decir, que dos competidores, por ejemplo, se pongan de acuerdo para fijar precios, para restringir la oferta o para cualquier otro tipo, por ejemplo, para pactar alguna distribución de mercado, es decir, se distribuye en una zona, yo estoy en esta zona y vos en la otra zona, entonces no nos molestamos. Eso es lo que conocemos como acuerdos contrarios a la competencia. ¿Qué puede hacer la comisión para esto? Tiene una dirección de investigación. La dirección de investigación lo que hace es investigar cuando tiene indicios para este tipo, que se están produciendo este tipo de situaciones en el mercado. Solicita al directorio la apertura de una investigación, luego investiga, si encuentra mérito suficiente y prueba suficiente de los hechos, acusa, se le da la oportunidad de la defensa a los acusados y luego la comisión termina resolviendo, pudiendo sancionar en su caso esa conducta. La otra modalidad es la de abuso de posición dominante, en la que una sola empresa, sin estar de acuerdo con otra empresa en principio, pero que tiene una posición dominante en el mercado, abusa de esa posición dominante. Es decir, que desarrolla una actividad que le es reprochable porque en esa condición de dominancia que posee, se da un abuso. Por ejemplo, si tiene tal cuota de mercado y decide por su propia cuenta reducir, por ejemplo, la producción cuando no hay competidores que están en condiciones de hacer frente porque no hay capacidad instalada, por la razón que sea, y resulta que ese que tiene la posición dominante puede subir, por ejemplo, los precios, ¿vale? O puede, por ejemplo, plantear precios predatorios, es decir, tiene unos pocos competidores que no tienen la potencia económica suficiente, baja sus precios por debajo de costos y con eso elimina a los competidores para con posterioridad poder subir libremente una vez que los competidores ya no están. Hay otra serie de posibilidades que puede hacer, pero básicamente es acuerdos y abuso de posición dominante.
¿Y cuál es la
sanción? En estas dos situaciones la CONACOM actúa sancionando, Luis. Y en otras, como por ejemplo lo que hicimos nosotros en estos días respecto de una ley, lo que hacemos es apoyar a los órganos de regulación, y a esto me refiero no solamente al Poder Legislativo, sino también al Poder Ejecutivo, incluso a los municipios, brindando una opinión técnica respecto de la normativa que están pretendiendo sancionar, o incluso, como se dio en este caso, ya una ley sancionada en la que nosotros hacemos referencia y decimos qué problemas de competencia puede tener.
Pero cuando hablas de sanción, ¿qué sanciones pueden aplicar?
Desde una simple amonestación, por decirlo de alguna forma, un toque de atención, hasta multas que pueden ir hasta el 150% del beneficio obtenido con la práctica contraria a la competencia, o hasta un 20% de la facturación. del año anterior.
¿Y pero cómo se hace esa investigación para, por decirte, yo tengo una sospecha, es una hipótesis, ¿verdad? O sea, tengo la sospecha de que los emblemas se ponen de acuerdo para fijar precios mínimos. Es decir, nadie vende por debajo de tanto que garantiza una utilidad de X, qué sé yo, ponele 15%. Sí. Entonces, la competencia se da para arriba. Ese es como un acuerdo tácito.
¿Te puedo pedir un favor, sí. Luis?
Sí.
Teniendo en cuenta, y a lo mejor es una tontería, ¿sí? ¿Vale? Pero yo te puedo cambiar el ejemplo.
Sí, para evitar...
Está bien. Razón de que,
sí, entiendo.
Estamos hablando sobre el tema combustible. Sí. Me puede tocar... resolver solo el tema. Entiendo. Y no puedo propinar al respecto, ¿sí?
Entiendo, pero bueno, cambiemos. Panadería. Vamos a suponer que vos tenés, resulta que hay, no sé, 5 grandes panaderías, que además son multinacionales, que suponés que el producto harina solamente se pueda importar, que Paraguay no tenga harina. Entonces la harina se importa.
Correcto.
Y tenés los 5 importadores de harina que hacen pan. Y y ellos conversan, no es una cuestión, digamos, que se firme, pero ninguno vende por debajo de tanto que garantiza una utilidad de X. Por encima eso se da la competencia. ¿Cómo vos demostrás? O sea, ¿cómo investigás y cómo demostrás y cómo rompes ese digamos, ese cártel?
Sí. Vamos a suponer que hay una conducta de esos 5 panaderos, de esas grandes 5 panaderías, y se pueda seguir en el mercado. Con el monitoreo de precios, uno puede empezar a tener los indicios. Es decir, resulta que las 5 panaderías, el 5 de febrero del 2019, decidieron subir 500 guaraníes sus precios, y todos subieron 500 guaraníes sus precios. Resulta que 6 meses después, en la misma fecha, un día antes, un día después, 3 días después, suben los precios, y entonces surgen los indicios que empiezan a preocupar, ¿sí? A partir de ahí, la Comisión Nacional de la Competencia, la Dirección de Investigación, podría, por ejemplo, activar requerimientos a esas empresas pidiéndole sus balances, podría pedírselo también a los organismos públicos, y podría analizar cuáles son los márgenes que manejan, si los márgenes son los mismos pero su estructura de costos son diferentes, o los precios a los que venden son los mismos pero su estructura de costos son diferentes. Podría encontrar indicios que vayan a llevar a una presunción de que efectivamente hay un acuerdo. Evidentemente, los cárteles o los acuerdos no suelen dejar rastros, pero increíblemente, por lo menos por lo que podemos ver o podemos conocer de experiencias en otros países, resulta que cuando se producen este tipo de circunstancias y hay una cierta conciencia de que parece que no va a pasar nada, se van dejando rastros. Por ejemplo, hay reuniones, hay correos electrónicos en los que se puede detectar que efectivamente se están poniendo de acuerdo. Uno de los problemas suelen ser también los gremios, que en los gremios se suelen sentar y dejan sentado en sus actas que a partir de mañana vamos a subir los precios, o vamos a restringir la oferta, vamos a reducir la producción para poder subir los precios. Entonces se van dejando rastros. La ventaja que yo diría que existe, a diferencia de lo que tendría que ser a lo mejor en el marco penal, es que en el ámbito de la economía hay determinadas conductas que pueden no tener una justificación desde el punto de vista económico, más que la del acuerdo. Es decir, que la suma de muchos indicios puede llevarnos a la convicción de que efectivamente existe ese acuerdo. Y en la suma de esos indicios está admitido perfectamente, o sea, llegar a la conclusión de que un hecho efectivamente se produjo, que es el acuerdo, por ejemplo, puede perfectamente ser una prueba contundente de que el acuerdo se ha dado, ¿sí?
¿Cuánto hace que opera la comisión?
La ley es del 2013. El primer directorio se constituyó en el 2015. En el 2016 se incorporó el primer director de investigación. Y a partir del 2017, más o menos, 2016, ahí cuando ingresaron, pero estaban realmente, era el directorio más el director de investigación, la comisión empezó a tener forma con funcionarios del área administrativa para poder empezar a trabajar, incluso te digo, para pagar salarios y ese tipo de cosas. Estoy hablando de las cosas más mínimas por esa época. Y realmente desde el 2017 más o menos empezó a moverse, ¿no?
Y del 2017 a esta parte, ¿cuántas sanciones hubo?
Le hemos sancionado a la misma empresa en tres ocasiones, una con una amonestación, luego con una multa y después con otra multa, por incumplimiento de condicionamientos impuestos en el marco de una operación de concentración. Es decir, en una operación de concentración se le impuso unos condicionamientos, la empresa no cumplió y como consecuencia de esos incumplimientos se le sancionó en tres oportunidades, ¿no?
¿Se puede saber qué empresa?
Estos son los casos. Sí, es la empresa Tigo.
¿Sería por su posición dominante del mercado?
No, se le sancionó porque realizó una primera operación de compra de una cablera de otra empresa y como consecuencia de eso se le impuso unas condiciones para poder llevar adelante esa operación, teniendo en cuenta que nosotros, y a lo mejor merece la pena que te haga una previa, ¿no? Las operaciones de concentración, que son aquellas operaciones en las que una empresa se fusiona con otra o en la que una persona física o jurídica adquiere, por ejemplo, acciones en otra empresa y adquiere con ello el control de esa empresa, se conocen como operación de concentración. Esas operaciones de concentración tienen que pasar por la Comisión Nacional de la Competencia para ser aprobadas. No todas, solo aquellas que superen el umbral de que como consecuencia de la operación estas empresas tengan un 45% de cuota de mercado en el mercado de que se trate o superen los 100.000 salarios mínimos, que son un poco más de 30 millones de dólares de facturación. Todas esas empresas deben notificar. Si no cumplen con ese umbral, la operación se puede llevar adelante sin pasar por la comisión, ¿vale? Dicho esto, lo que ocurrió en el caso concreto, en estos casos concretos, es que la empresa SPM, que es también del grupo Millicom, adquirió empresas de cable y de internet. Para poder aprobar esa operación se le impuso condiciones. Esas condiciones no fueron cumplidas por la empresa. Como consecuencia de ello se le abrió el sumario y se le sancionó.
¿Y qué cobró? ¿Se le cobró una multa o qué?
Una multa, sí. Se le estableció una multa. Ellos pagaron las multas, dos multas. O sea, se han pagado esas multas. Sin embargo, han recurrido la decisión y está en trámite en el Tribunal de Cuentas. Han pagado la multa, pero con reserva.
CONACON es una especie de juez, diríamos. ¿Cómo es el trabajo de CONACON en un país tan informal y donde las reglas no se quieren cumplir? Hay mucha prepotencia también.
Yo creo que nuestro trabajo tiene que ser un trabajo técnico que tiene que ganarse un respeto como trabajo técnico. Nosotros en la comisión estamos tratando de darle ese perfil desde que efectivamente se constituyó. Creo que los directores que han entrado antes y los que estamos ahora tenemos claro que nuestro rol es técnico y como técnico tenemos que expedirnos en todos los asuntos que tratamos, ¿sí? En todos los países la comisión, bueno, o las agencias de competencia tienen un tránsito hasta alcanzar ese estatus y se le tiene que dar garantías suficientes como para poder desarrollar esa actividad. Pero yo particularmente creo, por ejemplo, que la modalidad en la que se conforma el directorio y se incorpora el director de investigación establecida en la propia ley ya es una garantía, porque existe un concurso de méritos en el que participan tanto sector público como sector privado, se establece una terna y luego de esa terna selecciona el presidente de la República, con lo cual hay una garantía. Y los periodos de los que conformamos el directorio, por ejemplo, son de 6 años, es decir, trascienden a los periodos de gobierno, por ejemplo, o los periodos parlamentarios, con lo cual siempre va a haber una posibilidad de que no toda la comisión, o sea, que la comisión no tenga ningún tinte político, ¿verdad? Entonces eso le da una cierta garantía. También, y el director de investigación se renueva cada 5 años, ¿verdad?
Ya, Rolando, en mercados como el nuestro, un riesgo altísimo, cuando estamos hablando de competencia, es que se produzca el fenómeno del lavado de dinero que distorsiona totalmente el mercado. Cuando entran empresas a competir y ponen precios que son absurdos, que evidentemente están por debajo de lo que sería un precio que pueda generar alguna utilidad, o se pagan incluso salarios que están por encima de lo que el mercado puede, digamos, pagar. ¿Ustedes pueden tener intervención en situaciones como esa?
Vamos a suponer que se trate de una empresa que tenga posición dominante y que esté vendiendo por debajo de costo. Por supuesto que podemos tener intervención en ese tipo de situaciones. Si además de eso nosotros encontramos que pueda haber la comisión de algún delito que escapa a nuestra competencia, estamos obligados a comunicar a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Dependiendo del tipo de posible delito que podamos estar viendo en ese camino, ¿verdad?
Rolando, mi respeto, muchas gracias.
Un gusto saludarles, gracias Luis y a los de la mesa y también a la audiencia.
Rolando Díaz, presidente de CONACOM.